Seguimos en este debate en Voces RCN, hoy con la mirada que estamos dándole desde nuestras regiones, con Laura Ardila en Barranquilla, Diego Martínez en Cali, Luz María Tobón en la ciudad de Medellín y Nelson Zipagauta en Bucaramanga. Quiero preguntarles por una noticia que se produjo en las últimas horas y tiene que ver con un mensaje que envió a través de su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe. Y dice lo siguiente: Federico Escobar protesta por ofensa de violador de niños, San Pedro Espina, Antioquia, ofensa publicada en Semana. Y eso lo acompaña de una carta en la cual un suscriptor de la revista Semana dice que se siente ofendido por una columna del columnista Daniel Sampero Espina en Semana y queda por clausurada la suscripción que tiene con esa publicación. Lo cierto es que el columnista Sampero Espina ha anunciado acciones legales en contra del expresidente Uribe, que siguió enviando otros mensajes también en las últimas horas, uno de ellos diciendo: el humor no es para violar los derechos de los niños ni para ofender a los ciudadanos de una región. Se le está yendo la mano al expresidente Álvaro Uribe, pero más allá del tema de estos mensajes de Uribe, se está convirtiendo Twitter quizás en una cloaca donde se destilan odios, donde ya la argumentación está dando paso es a la calumnia, Laura.
Pues Alejo, eso de Uribe es pues de una vileza inaceptable, no tiene mayor, o sea, uno qué puede decir ante eso, violador de niños, o sea, aprovechar el micrófono para mandarle toda la solidaridad a Daniel Sampero Espina por eso, es terrible, o sea, digamos, es una cosa que en la que por supuesto yo esperaría que digamos que se pronuncie, porque es que además no es la primera vez que Uribe ataca y calumnia a colegas periodistas o a gente en general desde el Twitter. Y sobre lo que dices de si Twitter es una cloaca, yo creo que hace rato que podría decirse eso, si bien uno puede encontrar por supuesto ahí digamos debates con altura, pues tiende a convertirse en eso. Hace poco un colega me lo definió como el bar de borrachos. Twitter es un bar de borrachos, es impresionante. Y pero bueno, digamos, más allá de que uno diga una crítica o que haya cierto como agresividad en lo que se expresa en Twitter, por supuesto que ya hay una línea que se pasa totalmente cuando el tema ya es con injuria y con calumnia y con acusaciones tan viles y tan bajas como las que hizo hoy el expresidente Uribe.
Luis María, ¿cómo lo ve usted allí desde Medellín?
Como Laura, separo dos temas. Uno es que es Twitter y Twitter es como la calle, el reflejo de la sociedad que somos y el reflejo de la que las sociedades son, porque tristemente el debate público en el mundo entero anda muy mal. Tiene cada vez menos argumentos y tiene cada vez más insultos y maltratos que van negando pensar y van negando conversar. Lo otro es, puede uno hacerse, yo no sé penalmente eso cómo se tipifica, porque ya es acusar a alguien no de un delito, de un crimen que todos abominamos. Entonces, primero, si el crimen existe, ¿usted por qué no hizo la denuncia o por qué no exigió a los padres de los niños ofendidos que hicieran la denuncia?
Claro que es que él juega con las
Twitter
palabras, ¿no?
Es un lugar.
Luz María, es que él juega,
claro, pero
con las palabras
juega,
de violador mensaje de niños, por aquello de, suponemos que él se está refiriendo al tema de Paloma Valencia, los mensajes que ha enviado San Pedro.
Pero Alejo, él dijo claramente violador de niños.
Sí, sí. El tuit, porque yo lo estaba mirando en este momento y pues antes de entrar, y es violador de niños. Entonces, primero, si es un delito, usted es responsable de denunciar o exigirle a los padres. Pero además, entiendo que esa es la clase de delitos que la Fiscalía investiga por derecho propio.
Claro.
O sea, la Fiscalía puede empezar a... Entonces, uno, yo no le digo a nadie eso, ni a mi peor enemigo, ni a la persona que más detesto. Se lo digo privadamente. Pues no tengo personas a las que más detesto, pero si las tuviera, ni privadamente se lo diría. Y creo que no se lo podemos decir a nadie privadamente, nadie. Pero segundo, yo soy un ex... Soy
a menos de que sea violador de niños.
Pero no es la justicia la que lo decide y lo castiga. Primero, yo soy un senador de la República. Segundo, yo soy un expresidente de la República. Tenemos como antecedente el bloqueo a Humberto de la Calle. Entonces, yo no puedo pensar que estoy defendiendo la democracia en Colombia cuando convierto la democracia en Colombia en un ring de boxeo en el que se trata de hacer viles, de avilantar la democracia, de atacar al contradictor convirtiéndolo en enemigo, de atribuirle a la gente defectos o bajezas o crímenes que no ha cometido. A mí me parece que, con todo el respeto y con mi distancia de siempre con él, el senador debería hacer una retractación, pero muy decente, que igual debería hacerla con el doctor de la calle. Es que ¿a quién se le ocurre que el señor que le da ejemplo a medio país de cómo comportarse en democracia se comporte así? Lo mismo hacen el otro lado de la discusión, pero yo no estoy hablando solamente del otro lado de la discusión, estoy hablando de esta discusión, por una, la otra, el otro, bueno, y hay una tercera vertiente de todo esto, que es la libertad de prensa. Señores, es que Belisario Betancourt prometió una cosa que sí cumplió: la prensa es mejor desbordada que amordazada. Cualquier gesto de estos es todo un permiso a quienes se creen con derecho de coger a un periodista y llamarlo a preguntarle por qué está opinando lo que está opinando, de matonearlo pública o privadamente, de recomendarle que no hable de ciertas cosas, porque quien da ejemplo no solamente lo hace, sino que insulta a quien opina distinto. Por favor.
¿Podemos hablar los demás?
Diego, adelante.
Sí. Es que me parece que los Marías se está sentando en la palabra. Pero, más allá de eso, creo que hay que diferenciar dos cosas. Me parece que el presidente Uribe y cualquier usuario de Twitter está en todo su derecho de bloquear a una persona que no quiere que le mande mensajes o no quiere tener una comunicación a través de esa red. Eso es una cosa. Y la otra cosa que me parece que sí se le fueron las luces totalmente al presidente es en tratar como ha tratado a Daniel Samper, porque le está imputando un crimen, lo está llamando violador de niños, y eso, si uno no tiene una prueba fehaciente de esa conducta, pues está incurriendo en el delito de calumnia, que es fuertemente sancionado por el Código Penal. O sea, yo creo que Uribe se equivocó, se dejó calentar, y ese es uno de los problemas de Twitter. Twitter es una red que uno tiene ahí a la mano, y entonces en caliente pone una cantidad de cosas que uno después se arrepiente. Y más como una persona pues que es caracterizadamente cabecicaliente como el presidente Uribe. Pero y frente a Twitter me parece que es una red fracasada. El Twitter no tiene el 10% de los seguidores que tiene ni Instagram ni Facebook, porque es una red que se convirtió de nicho para políticos y para periodistas, y donde mucha gente utiliza el anónimo para calumniar, para hacer bullying, para gente que no tiene la interés civil de poner la cara ni de sustentar sus afirmaciones, la utiliza para molestar, para hacer bullying. Y uno ve cuentas, comienzan a mandarle a uno twitters de cuentas que tienen 3 seguidores, 2 seguidores, y evidentemente son cuentas creadas para molestar. Twitter es una red social que, en mi sentir, ha perdido mucha credibilidad, y que se convirtió en el escenario de unos pocos a los cuales les gusta refugiarse detrás de anónimos para insultar y para salir a la gente.
Nelson Cipagauta.
Alejandro, aquí hay dos cosas que hay que, digamos, como clarificar. Lo primero es que la gente y muchas personas no saben manejar el Twitter, y se utiliza pues como esa trinchera para lanzar ofensas. Aquí, por lo menos, yo he vivido dos cosas muy particulares. Una de ellas fue incluso con la senadora Claudia López, con uno de los colegas recientemente, cuando ella vino a una visita a recolectar firmas y promover la consulta anticorrupción que ella tenía, y le preguntamos era que si hacer una consulta popular para luchar contra la corrupción, que podía costar más de 50 mil millones de pesos, no era algo de corrupción, y ella se fue lanza en ristre, se confundió, alguien le dijo que yo era el que le había hecho la pregunta, pues yo era una de las periodistas de RCN Radio, y se fue lanza en ristre contra mí en la cuenta de Twitter, y de ahí para abajo todos los seguidores, y se volvió eso como una lanzadera de ofensas, que me tocó en algún momento también llegar y bloquear a alguno de los seguidores de ella en el partido.
Claro, eso es.
Claro, y resulta que lo que pasa es que lo que yo veo es que no se sabe manejar esas cuentas. Incluso, pasan cosas tan curiosas y tan chistosas. A veces sale una persona a mencionar algo por algún tema de la administración municipal o de la gobernación, y de una vez sale el otro a decirle: oiga, esto, estoy esperando que me pague la plata que me debe de hace como 3 años. Y se ven cosas muy, muy chistosas. Pero lo que sí, definitivamente, yo creo que también falta es como una especie de reglamento, porque ajá, cada quien ahora lanza juicios y dice: este es ladrón, este me debe, este me robó, este no me pagó, este es tal por cual. Y no hay quien ponga como un control, o no sé si la fiscalía tenga algún tipo de
Nelson,
de salvamento, señor.
En Cali, perdón, en Cali hay casos de gente que ha sido judicializada y condenada por cosas que ha firmado en el Twitter. Ya hay varias sentencias judiciales, se ha centrado jurisprudencia en el sentido de que lo que usted dice en Twitter tiene que sustentarlo. Es decir, usted no puede imputarle y salir a decirle a cualquier persona lo que quiera en Twitter, porque lo rastrean, lo identifican y lo sancionan. Aquí un funcionario de un club social que le dijo rata a una exdirectiva de ese mismo club terminó siendo castigado penalmente. O sea, el Twitter no da patente de corso para la impunidad.
Oiga, quiero preguntarles, en estos últimos minutos nos quedan 5 minutos y quiero unas opiniones breves de ustedes frente a este asunto, y tiene que ver con una columna de Abelardo de la Espriella, el abogado que escribía habitualmente en el diario El Heraldo. Él escribió un artículo titulado Muerte al Tirano, en el que básicamente dice que, dada la situación desesperada en la que se encuentra Venezuela, pues no hay otro camino distinto que darle muerte al presidente Nicolás Maduro. Él, luego de la controversia que generó su columna, presentó renuncia y ha suspendido la colaboración con ese diario. Quiero preguntarle la opinión de ustedes frente a si se debe permitir este tipo de expresiones, hasta dónde va la libertad de expresión, hasta dónde puede uno moderarse frente a estos comportamientos, o son opiniones válidas a las cuales hay que permitirle su libre expresión. Luis María.
No hay que permitirlas. Hay un límite, pues, que es el respeto por la vida como un bien, como un derecho fundamental, como un bien público esencial. Y llamar a asesinar, llamar al tiranicidio, es poner en relatividad el derecho a la vida. No se debe publicar. Debería, no, sí, está muy bien, no vuelva a escribir. Si eso es lo que va a escribir, no vuelva a escribir. Uh-huh.
Diego, ¿qué debería hacer usted también como director de información si tuviera un caso como esto? ¿Se le debe permitir, se le puede dar tribuna, o es censurable que se utilicen este tipo de expresiones?
En esto sí estoy totalmente de acuerdo con Luz María. Yo creo que todas las libertades tienen límites, y evidentemente uno, cuando es responsable de una publicación, tiene que velar porque las columnas estén dentro de un marco. Es decir, el hecho de que una persona tenga derecho de opinar no le da a esa persona patente para calumniar, para imputar delitos, para insultar. Es decir, tiene que haber como unos criterios, y yo creo que cualquier medio de comunicación está en todo el derecho de no publicar una columna que invita a matar a una persona, por muy mal que nos caiga esta persona. En eso estoy totalmente de acuerdo con Luz María.
Laura, ¿qué hacer frente a este tipo de expresiones, opiniones que muy seguramente algunos sectores aplauden, ¿no?
Sí, yo también estoy de acuerdo con los compañeros. Yo creo que la libertad de expresión tiene unos límites en ese sentido. Digamos, hay una cosa que se llama el discurso del odio. O sea, tú no puedes salir con una bandera nazi, ¿no?, o llamar a matar como a una población. A mí me parece, en términos generales, inaceptable. Por otro lado, sorprende que un penalista, digamos, que ha hecho su carrera defendiendo como a presuntos criminales y exigiendo para ellos como todas las garantías que debe haber en los estados liberales y modernos, pues termine como apelando a un concepto de que, si no estoy mal, es del siglo XVI, que va en contra de cualquier garantía para un ser humano, ¿no?, como es este concepto del tiranicidio. Pero sí, a mí me parece, si yo hubiese sido la directora del periódico, yo no creo que no lo hubiese dejado salir.
Nelson, ¿qué hacer frente a columnistas, que eso se presenta? Porque además no es la primera vez, ¿no?, que hay este tipo de decisiones editoriales por parte de unos medios de apartar a algunos columnistas por este tipo de opiniones que dejan consignadas.
No, hay que censurar definitivamente, Alejandro. Y lo que sí pasa es que muchas veces el mismo columnista, pues, digamos que se sostiene o se argumenta sobre la base del letrerito que colocan abajo. Todas las expresiones aquí dichas están en responsabilidad del que la firma. Y entonces el medio, pues, se libra de digamos, del inconveniente. Pero no por eso, entonces pueden coger como una...
Eso jurídicamente no tiene ninguna validez.
Sí, y aquí los medios lo hacen.
El medio es subsidiario.
Sí, claro. Y entonces dicen, no, eso es responsabilidad del que lo está firmando y no de nosotros. Y yo he visto cosas que han terminado denuncias aquí por calumnia e injuria, que han llevado hasta periódicos pequeños a cerrarlos por unas condenas supermillonarias, porque les dicen, mire, esto lo escribió esta persona, pese a que ahí dice firma por XX, pero el medio es el que tiene que responder.
Claro.
Claro, es que ese es un espacio que
Alejandro
administra por la sociedad, pero es para servirle a la sociedad, no para generar crimen,
Diego,
y uno es responsable.
Si usted me permite, yo le cuento una anécdota de una cosa que nos pasó en el periódico del País. Nosotros decidimos en el periódico colgarle una columna a un connotado personaje de este país, porque tildó de asesina a, y voy a decirlo con nombre propio, a la exalcaldesa de apartado Gloria Cuartas. En esa columna le decía que era una asesina y varias veces se lo decía, y nosotros consideramos que, pues, que no es una columna en medio para imputarle ese tipo de epítetos ni de acusaciones a nadie, y menos si eso hay que llevarlo a los tribunales de justicia y no a las páginas de los periódicos. Y esta persona, pues, nos renunció y armó todo. No les voy a decir quién es, pero les puedo decir que nos volvió trizas en diferentes medios criticándonos porque, según él, nosotros habíamos violentado la libertad de expresión.
Sí, hay varios antecedentes que se han presentado sobre eso, pero gracias a Luz María Tobón, a Diego Martínez, a Laura Ardila, a Nelson Zipagauta por acompañarnos en este debate en Voces RCN. En este viernes queríamos, como ya les hemos dicho, pues darle una mirada desde las regiones a temas de interés nacional, escuchar otras voces y otras opiniones que muy seguramente difieren de lo que usualmente pensamos desde Bogotá. Gracias por estar con nosotros y un feliz fin de semana.
A usted, Alejandro.
Muchas gracias. Qué grata invitación.
Gracias.
A usted siempre es un placer tenerlos
usted,
en los micrófonos de Voces RCN. 8:28, ya viene el...